pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás tú esta mañana? Una vez más nos juntamos para estas recomendaciones que también vienen bien un lunes, porque afortunadamente la actividad cultural y, bueno, atractivos múltiples no se reduce al fin de semana, ¿verdad?
Para nada.
Por suerte.
Para nada.
Por suerte.
Estamos reiterándonos en eso, pero es cierto. Y fin de año, hay una cartelera riquísima cinematográfica, hubo música por todos lados y ahora este ballet.
Ese ballet que del cual vamos a comenzar hablando, porque tuve oportunidad de ir a la función del viernes, que era la que yo había elegido, porque era la que bailaba en los papeles principales Mariano Enrichetto y Ciro Tamayo. Y bueno, hoy no hay ballet, pero a partir de mañana vuelve, y hasta el 27, salvo los lunes y los días, obviamente, el 25 es que no va a haber función. Tienen todavía oportunidad y creo que es una muy buena oportunidad para ver un muy lindo ballet. Estamos hablando de La Bayadera, este ballet que se hizo sobre la base de una leyenda hindú y que por lo tanto tiene una exigencia muy particular de estilo. En este caso además es el ballet completo, que no se ha visto ya una vez por el propio Ballet Nacional del Sodre en esta etapa. Cuando vino la propia Natalia Makarova, que es la coreógrafa que actualizó la coreografía de este antiguo ballet, Y realmente creo que hay algo que debe decirse. Natalia Makarova debe ser, hasta el día de hoy, una de las más grandes bailarinas de todos los tiempos. Yo sigo pensando que El Lago de los Cisnes, y sobre todo El Cisne Negro, nadie lo ha bailado aún como lo bailaba ella. Pero claro, puesta a hacer coreografía, son tantas las dificultades que le plantea a los bailarines, como diciéndoles, bueno, si no pueden con esto, no bailen, ¿no? Es como... realmente es un desafío para los bailarines, que por un lado tienen exigencias técnicas, como te digo, dificultades de toda índole; por otro, como todos los buenos, no se les debe notar, pero además hay una exigencia de estilo, porque estamos hablando que la bayadera es una bailarina de un templo hindú, es casi una odalisca. La vestimenta de por ejemplo, de cintura al aire, da la pauta de que estamos hablando de un determinado estilo al que hay que ajustarse. Y creo que en ese sentido es notable lo que logra Mariano Enrichetto una vez más. La música que estamos escuchando corresponde al segundo acto, que posiblemente sea el más famoso, porque es el ballet blanco por excelencia. Allí esta es la entrada de las 24 sombras que integran el sueño opiacio del príncipe, y entran en fila haciendo una S en el escenario y repitiendo cada una de ellas a medida que aparece el mismo paso. Y realmente es reiterado, pero tiene una secuencia notable, y que además es en este caso un desafío para el cuerpo de baile femenino. Vieran ustedes lo que son estas 24 bailarinas exactas en sus movimientos, exactas en la forma en que conforman las filas. Realmente es un placer ver en este caso a las 24 bailarinas en tutú blanco desplazándose con esta forma tan disciplinada, pareja y obviamente con excelente condición técnica, para hacer de este segundo acto el que a mí personalmente más me gusta. Pero una vez más, demostrarme, decía Mariano Enrichetto cuando fui a saludarla, tú sos como si fueras una fan. Le digo, no, yo soy una fan de quien hace las cosas bien. Y realmente, una vez más, que debo decirlo, que son una pareja que ha adquirido una forma de bailar juntos. Ciro Tamayo, cuyo talento y virtuosismo ya conocimos desde el primer momento, es hoy por hoy además un excelente partner de María Noel. La maneja con una mano, ¿viste?
¿Cómo se producen esos diálogos? Han habido varios casos, los rusos.
Claro,
¿verdad?
Cuando se arman las parejas, tanto es así que el segundo.
Leyev, con quien era que bailaba siempre.
Margot Fontaine.
Con John Fontaine.
Margot Fontaine,
y después estaba también Carla Frachi.
Y Vasiliev con su mujer, Maximova. Bueno, por lo general se nota cuando se logran esas
conjunciones.
Esa conjunción, porque hay una especie de confianza de parte de ella que hay que alargarse. Digo, hay que largarse a ver si te sostiene por un lado, y por otro en la forma en que colabora también en el porter, porque es muy importante lo que ella hace. No sé,
a mí esa parte me encanta. Bueno, me encanta.
Igual quiero contarles a los oyentes que es mucho más difícil bailar solo que bailar en padre de.
¿Ah, sí?
Sí, es mucho más difícil. Y bueno, creo que
nunca lo había escuchado. Tal, yo no sé, hombre, ¿vale?
Es más difícil porque, bueno, no tenés quien te sostenga. Justamente hay una cantidad
de pasos que
tomados de la mano es una cosa, y cuando tenés que pararte en la mitad del escenario solito es otra. Pero en este caso además se le nota particularmente porque no logra la misma eficiencia compartener con la bailarina Claudia Motta, que hace el otro papel femenino, y que en lo personal no me conformó tanto como estas dos figuras principales. Y una vez más Guillermo González, el argentino, que hace un pequeño papel, que es el ídolo del bronce en el tercer acto, que es una variación de lucimiento total, cortita pero dificilísima, y que demuestra esa seguridad que demuestra siempre que interviene este bailarín argentino, que para mí es una garantía también que pertenezca al cuerpo de baile del Sodre. Así que la bailadera,
¿cómo está la escenografía?
Lindísima la escenografía, lindísimo el vestuario. Realmente es un espectáculo que seguramente dura 2 horas y media. Son 3 actos. El tercero nunca se da, y Makarova lo reconquistó, digamos, lo trajo para completar el ballet, porque por años se daban solo los 2 primeros. Y bueno, en este caso lo completó ella con lo que es el, digamos, la boda entre Nikija y Gamsatí. No, Nikija no, Nikija es Gamsatí y Solor, que son la pareja que no deben ser, y que en definitiva termina con un desastre, que cae el templo, con un efecto de imágenes proyectadas que realmente impresiona, porque parece que vuelan las piedras para todos lados, ¿no? Muy, muy entonces recomendable esta nueva producción del Ballet Nacional del Sodre, con la que culmina un año.
Quedan entradas, pocas, pero quedan, ¿no?
Siempre queda alguna. Yo soy de las que pienso que hay.
No,
que
siempre, existir, aparte, ¿no? Sí, soy en ese sentido, vos te reís de mí, porque aún no tengo entradas, igual voy a la puerta de una manera u otra, se entra. Pero siempre sobra una entrada, pero de público un éxito bárbaro.
Impresionante, ¿no? Es de un lleno total, una ovación cuando terminaron a todos, porque creo que en ese sentido la gente, los aplausos y los bravos después de alguna de las variaciones dan cuenta de que la gente entiende, y cada vez más, y porque realmente eran ajustados a lo que había sido, lo que se había visto en el escenario, que, insisto, los mejores bailarines no se nota el esfuerzo que hacen. Cuando fui a saludar, cuando bajó el telón y fui a saludar a María Noel y a Ciro Tamayo, estaban bañados en transpiración. Y uno pensaba y daba cuenta
que hacían lo que tan había fácil, sido, ¿no?
Y parece tan sencillo todo lo que hacen.
Bueno,
¿no?
Eso pasa en todos los.
Pero es así.
Eso pasa en todas las artes, en el deporte también.
Claro, la forma de demostrar que realmente hay.
Son talentosísimos. Son talentos. Hay que ver. Yo te fui a ver los maestros cantores, el Solís, que fue maravilloso. Maravilloso, directo del Metropolitan. Y uno parecía como que eso es fácil. Y yo pensaba, si no tuve la suerte de irlos a saludar, no tuve la suerte de ir a saludar a Levine, con sus 80 años largos y con todos los problemas físicos que ha tenido, y parece que lo hace fácil. ¿Y qué va a ser fácil dirigir 6 horas de música a los 85 años en una silla de ruedas? Y bueno, es lo que tienen esos artistas, por eso los hacen absolutamente únicos. Una muy buena noticia: el año que viene van a ver orquesta en vivo en el.
Claro, porque el año que viene el ballet
estaba leyendo las programaciones para el año que viene, que es estupenda.
Claro, o sea, es el 80 aniversario del Ballet del Sodre, razón por la cual hay una jugada hacerlo una
con
temporada
todo, con tutti,
todo y
con tutti.
Hay que repasar los títulos. Fíjate, viene Coppelia, Giselle, y termina con Ambiramí, uno de los ballets más lindos en este momento, que es Romeo y Julieta, con la coreografía de Kenneth Macmillan, que es lo que puso el American Ballet, y creo que es la culminación perfecta. Es con la que se despidió del American el propio Boca, impresionante lo que es este ballet, así que ya.
Ahora, Rosario, qué cosa interesante. ¿Vos te das cuenta que ya tenemos la programación para el año que viene?
Bueno, claro.
¿Vos te das cuenta que ya tenemos las cinco
como todos los grandes teatros del mundo?
Todos los grandes teatros del mundo, ¿no? Que ya sabes qué van a dar, que además vas con la confianza que te da un elenco estable, con entradas. Ya se pusieron a la venta para el año que viene. Copelia ya está a la venta para el año que viene. Sí. Como si fuera, parecería que fuéramos primer mundo, ¿no?
Y sí, porque pues hay aspectos en que nos estamos pareciendo mucho.
Claro.
Estamos actuando como.
Como el primer mundo, lo cual es muy estimulante.
Yo quiero terminar estas recomendaciones con una muestra en la embajada que trajo la Embajada de México, que es un tema que me parece maravilloso, porque son los grandes maestros del arte popular mexicano. La artesanía mexicana es una de las artes populares que tienen una tradición más larga y para mí una de las realizaciones realmente más acabada, ¿verdad? Esto es en el MAPI, que de por sí ya es el Museo de Arte Precolombino e Indígena, que si no lo conocen, vale la pena que lo conozcan, en la calle 25 de Mayo 279, entre Colón y Pérez Castellano. Abre a las 11:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 16 horas. Y es una enorme cantidad de obras de 180 grandes maestros que trae la embajada. Y bueno, y con piezas que obviamente incluyen todo tipo de materiales, el barro, allá sí es fantástico, la madera, la piedra, textiles, metales, papel, piel, fibras vegetales, materiales varios, y obviamente deben haber más de uno de los altares de muertos tan característicos del arte popular mexicano.
¿Cómo le gustaba a Jorge Páez esas cosas? ¿Cómo nos
divertíamos? La artesanía mexicana es fascinante.
¿Cómo nos divertíamos con Jorge cuando íbamos a las exposiciones y cuando buscábamos negociaciones con el árbol de la vida? Jorge era un negociante extraordinario y yo estaba al lado, en el Sidecar, al lado de él. Qué divertido, qué tipo extraordinario Jorge Páez.
Bueno, en su recuerdo entonces tenés una buena exposición.
No, voy a ir seguro, yo no sabía esto, voy a ir seguro.
Bien, pero hoy terminamos con estas recomendaciones. Seguramente volveremos con ustedes el miércoles y mucho más seguro aún el próximo viernes.